Predicar el sermón que hemos titulado Cristianos con un cuarto de tanque. Y vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a hacerlo en el libro de Números. Números en la Biblia es, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Números es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Números capítulo 33, versículo 50 al 56. Y vamos a participar acá en nuestra iglesia, haciendo esta lectura de una forma alternada, antifonal. Y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los hermanos y los amigos que sintonizan. Gracias a este hermano, a mi saludo hasta Austin, Texas, al hermano Pereira, que llamó en este día para saludar a nuestra iglesia y me decía que todos los días de predicación escucha en la internet. 33:50-56, desde acá saludamos a los amigos. Dice así el Señor en su palabra: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, 51. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. 53. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucha herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. 55. Sucederá que los dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Déjeme terminar en el 56. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Padre, bendice tu palabra, queremos entenderla, queremos comprenderla, queremos aplicarla. No queremos pagar el alto precio de la desobediencia, no queremos vivir, Señor, expuesto o expuestos a tener que pagar consecuencias. Si Dios, Señor, tú como Dios, nosotros como tu familia y como tus hijos, queremos pedirte que podamos en esta noche poner mucha atención a tu palabra. Háblanos a nuestro corazón y pedimos que en esta noche tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, yo pienso que encontrar una advertencia tan clara como la que acabamos de nosotros leer, nos costaría bastante ubicarla en la Biblia. Hay muchas advertencias. Hay muchas amonestaciones, pero una como estas son de esas que dice, si ya con esto no entendés, ahora lo único que te queda es tener que pagar consecuencias. A nosotros nos ha tocado leer la Biblia tantas veces. A nosotros en las iglesias como pastores nos ha tocado predicar una y otra y otra y otra vez, hablando de cosas que no lo haga. Por favor esto, por favor lo otro, tratando de la forma más amigable, más amable, amena a veces, tal vez hasta seria o probablemente hasta estrictamente hablando, de que no hagamos cosas porque después de esto lo único que nos tiene que venir es una reprensión de parte de Dios. Dios tiene a través de su palabra una cantidad interminable de advertencias y de amonestaciones a su pueblo. Dios siempre le ha pedido a su pueblo, mira, esto es lo que yo quiero para ti, esto es lo que yo tengo preparado para ti, esto es lo que yo tengo planeado para ti. Pero ¿sabes una cosa? Si no llegaras a hacer esto, quiero decirte algo, que entonces yo voy a actuar de una forma diferente. A veces Dios se acerca a nosotros y muchas veces se acerca a través de su palabra, a través de situaciones, a través de circunstancias, se acerca para pedirnos, hombre, de la forma más más sencilla, pues más suavecita, para pedirnos que erradiquemos de nuestra vida algunas costumbres o algunas prácticas que arruinan verdaderamente nuestra vida. Nosotros, yo no puedo creer que vengamos los domingos y los miércoles y los viernes y los domingos y los 52 domingos y las 52 semanas del año, que vengamos nosotros a la estación que Dios tiene para llenarnos con su manguera espiritual, llenarnos de su Espíritu Santo. Y venimos a la iglesia, recargamos energías, las baterías están pero súper cargadas, sentimos que venimos a recibir una palmadita más en la espalda y en el hombro para poder continuar, to get going, para poder continuar en la vida. Pero apenas hemos salido de la iglesia, llenos, alegres, alabamos al Señor, llegamos a bendecir su nombre, participamos con la alegría al haber depositado en los canastitos de la ofrenda lo que nos corresponde darle a Él, para que Dios no se quede con lo que a nosotros nos corresponde. Y lo hacemos de alegría, y lo hacemos con mucha sinceridad, y lo hacemos con mucha honestidad. Somos sistemáticamente responsables en los compromisos que Dios nos tiene. Escuchamos la palabra, algunas cosas probablemente que aparecieron en el mensaje, no mucho me gustaron, pero está en la Biblia. Algunas cosas que un punto del pastor o el sermón mencionó, o el predicador que vino, parece que me descubrió de mi área débil, pero lo necesitaba escuchar. Y salgo yo lleno, salgo de la iglesia robusto, salgo yo con unas energías tremendas para poder continuar mi camino. La hermana Carmen Sandoval decía el día domingo en la noche cuando la entrevistamos, pasó una semana y media solita que se quedó en Lima y empezó, claro, el desánimo, empezó pues a sentirse triste, el pastor se había venido, ella se había quedado con gente extraña, y mire lo que dice, pero me iba yo a internet y escuchaba los sermones del pastor, y me volvía otra vez a animar y decía, ok, ya hay suficiente camino, alimento para el camino y gasolina para seguir siguiendo la trayectoria que tengo. Pero entonces salimos nosotros, el pastor se manda, si se pudo haber mandado, el pastor se tiró, se documentó bien para poder alimentar, para poder instruir, para poder bendecir a su iglesia con el mensaje, y los hermanos todos salimos como que somos unos búfalos de acá. Pero puede ser que a veces en el pasillo hemos tenido algún roce, salimos inclusive en el parqueo, hubo un comentario, llego a mi casa y me encuentro con una situación inesperada. Alguno de mis hijos no está en la casa, mi esposo no ha llegado, salimos juntos de la iglesia, ¿qué fue lo que pasó? Y empiezo yo a molestarme, a irritarme, y empiezo yo a desgastar toda esa energía, empiezo yo a quitar todo ese fuel, toda esa gasolina que fui a llenar a la estación divina, a la iglesia, a la casa de Dios, al santuario, pero por una actitud de revancha, de coraje, de reclamar, de pedir, de exigir, empiezo yo y llego yo con la aguja ya a 3/4 de tanque. Y me molesto y me irrito y empiezo a vociferar y empiezo a decir palabras que no tienen que salir de mi boca y llega la aguja a medio tanque. Y no me calmo y no me controlo y me irrito aún más y empiezo a decir cosas y hacer cosas y llega mi aguja al cuarto de tanque. Y toda la vida, como muchos de los carros que tenemos los hermanos, que nunca podemos andar en tanque lleno. Toda la vida andamos a un cuarto de tanque. Toda la vida andamos entre un cuarto de tanque y el empty. Siempre. Y espiritualmente lo mismo. El pastor viene y dice, bueno, quiero hablarle al corazón de la hermana que está pasando este momento difícil. Quiero bendecir a esta familia con este mensaje. Quiero que los hermanos escuchen y poder ser empático y unirme y sentir el dolor de ellos. Pero muchas veces no podemos. El médico hace lo mismo. El médico, así como el pastor, sugiere a su congregación, ¿qué es lo bueno para su vida? ¿Qué es lo bueno para la iglesia? ¿Qué es lo bueno para el evangelio? El médico viene y hace lo mismo cuando nosotros le consultamos y nos dice, mire, para podernos prevenir nosotros de futuras enfermedades, en primer lugar, El médico lo que ve es su estado, su condición, y ataca la enfermedad que usted tiene y le atiende y le suministra la medicina necesaria para combatir ya esa enfermedad. Pero el médico va un poquito y es un poco más previsor, y el médico dice, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a prevenir mejor futuras enfermedades. Vamos a bajar un poquito de peso, vamos a controlar un poquito nuestra alimentación, vamos a hacer un poco más de ejercicio, vamos a tratar la manera de dejar de hacer esto, nada de desvelos, nada de esto, nada de lo otro. ¿Por qué? Porque queremos prevenir. Allá usted. El doctor no lo puede controlar en su casa. El doctor contento que usted venga todas las semanas enfermo. Al fin y al cabo, los 75 pesos lo tiene que pagar. Pero él, como profesional, le está dando un consejo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entiende lo que estoy queriendo compartir con usted? Allá usted. Allá lo único que queda es su criterio y la habilidad para poder discernir lo que usted en esta noche va a escuchar. Y lo único que le queda es esperar si verdaderamente el pastor se preocupa por el estado suyo, por el estado de su congregación, o simple y sencillamente en esta noche fue una disertación más. Habemos muchos cristianos que Dios quiere usarnos a nuestra máxima expresión. Habemos muchos hermanos, muchos miembros de X iglesias que Dios quiere poner en lugares claves, pero no se dejan usar por ciertas actitudes, por ciertas formas de comportamiento, porque toda la vida andamos nosotros como esos cristianos con un cuarto de tanque. Dios sabe que tenemos el potencial para hacer las cosas, pero tenemos problemas de actitud. Dios viene, nos llena, nos capacita, nos dota, nos da talentos, nos da dones espirituales, nos prepara, nos instruye para enviarnos y para ser dignos representantes de Él en el mundo. Somos sus embajadores. Pero por actitudes y por situaciones que muchas veces no hemos podido controlar, vivimos toda la vida nosotros en un cuarto de tanque. Un cuarto de tanque está más cerca a lo vacío que a poder estar lleno. Un cuarto de estanque está con lo que consume y con lo poco que le ha quedado, está más cerca a que ya no le quede más nada de gasolina en su carro, en lo que Dios quiere usarlo de una forma maravillosa. Esta noche vamos a hablar de un rey, vamos a hablar de un personaje que se descuidó con una cosa tan, pero tan insignificante. Yo quiero que usted venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cristianos con un cuarto de tanque son aquellos como el rey Acab. Quiero que usted me siga con su vista en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Quiero explicar la situación, quiero que usted vea el entorno, quiero que usted vea el contexto, quiero que usted vea lo que estaba pasando en la vida de este rey. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Y esto es, cuidado con esto, esto es grave hoy. Esto es letal, esto puede fulminar a cualquier persona. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice, 3 años pasaron sin, ¿qué dice? Sí, 3 años sin problemas. 3 años a todo dar. 3 años severísimos. 3 años lindísimos, sin problemas de enfermedades, sin problemas económicos, sin problemas legales, sin problemas sentimentales, sin problemas eclesiásticos, sí, 3 años sin guerra. Y eso enajenó al rey. Creyó que así iba a ser siempre. Dice el capítulo 22:1, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Pero aconteció al tercer año que Josafat, el rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Bueno, habemos muchos de nosotros que somos cristianos de un cuarto de tanque, y esos son aquellos como el rey Acab, que viven pensando que no van a haber más guerras. Que viven pensando que el problema que acaban de resolver, y le dan gracias a Dios, ay pastor, muchas gracias por haber orado, yo quiero agradecerle a los hermanos porque siempre me llevaron en sus oraciones, y después nunca más nos volvemos a ver en la iglesia. Esos son los cristianos que creen que ya nunca más van a haber guerras. Cristianos de un cuarto de tanque son como los 9 leprosos, el grupo de los 10, que creyeron que la única enfermedad que había era lepra. Y que fueron sanados por Jesucristo, y solamente uno vino a darle gracias a Jesús, y los otros 9 dijeron, ah no, ya estamos limpios, reincorporémonos a la sociedad, qué bueno, chévere, amén, gracias a Dios, usamos a Jesús, y Él nos limpió. Cristianos de un cuarto de tanque, son aquellos, o somos aquellos como el rey Acab, que vivimos pensando que este problema ya lo arreglamos. Ay, gracias a Dios, ay, qué bueno. ¡Ay, los hermanos me ayudaron! ¡Ay, por fin me quité un peso de encima! Y piensan que no vendrá otro problema. La Biblia no se equivoca y dice esto. Your sin will find you out. El pecado no puede quedar sin ser llamado la atención por Dios. Tu pecado, tarde o temprano, te alcanzará. Y cristianos de un cuarto de tanque son aquellos, como el rey Acab, que no les gusta escuchar la verdad. El rey Acab tenía un problema, y por razón de que es largo el capítulo 22, quiero explicar qué fue lo que sucedió. El rey Acab, que era el rey de Israel, hace amistad con el rey Josafat, que era el rey de Judá. Entonces, se unieron los dos para ir a tomar Ramot de Galaad, donde estaban los galaditas. Y entonces Josafat dice, mire, ¿por qué no vamos y peleamos y unimos los dos ejércitos y la conquistamos? Porque de nosotros. Ah, pero como no podemos hacer nada, si antes no le consultamos a Dios, entonces, por favor, quiero que busquemos al profeta que aparece aquí, que está en la ciudad, el profeta que es el que Dios está utilizando. Y había un tal profeta por ahí llamado Micaías. Ah, no, le dijo acá, oiga esto, le dije a Josafat, ¿sabes qué? Le digo, si vamos a unir los ejércitos, si vamos a luchar y si vamos a ir a pelear, no podemos tomar ningún arma, no podemos salir de la fortaleza, no podemos entrar nosotros en pleito con nadie, tenemos que preguntar si esto es de Dios. Entonces, traigamos al profeta y que el profeta nos diga a nosotros si esto es de él. Entonces le dijo, ¿quién es? Le dijo, el profeta, el nombre se llama Micaías. Ah, no. Ese profeta no me gusta, mire. ¿Cómo que no? Le dijo. No, le dijo. Porque cada vez que ese hombre me profetiza, siempre me profetiza mal. Ah, no, ese predicador no me gusta, porque es muy regañón. Ese pastor que está ahí no me gusta, porque toda la vida lo anda uno, pero así, hostigando y mostrando. Ok. Cristianos de un cuarto de tanque son aquellos que no quieren escuchar la verdad. Que quieren simple y sencillamente escuchar cosas bonitas y que te den la razón, aunque no las tengas. That's not fair. Cristianos de un cuarto de tanque son aquellos como el rey Acab que piensan que lo que tienen ahora en la actualidad les alcanzará para hacer todo en la vida. Fíjense que se había acercado el profeta, más adelante lo vamos a ver. El profeta había venido y le dijo, mira, yo sé que ustedes no van a cambiar. Yo sé que yo a ti no te caigo bien, le dice el profeta acá, pero te voy a decir una cosa, no vayas a esa guerra, porque no vas a regresar vivo. Ve, te das cuenta, le dijo Jazabat, te das cuenta que solo me profetiza mal. Entonces, como el rey era el rey, y como el rey hacía lo que él quería, y como el rey, ¿qué importa? Tengo armamento, tengo gente de guerra, tengo caballos, tengo municiones, tengo estrategias, me he unido con Josafat. ¿Qué me importa qué es lo que diga el profetucho este de Micaías? Y se fue. Y le dijo una palabra a Micaías. Oíme bien esto. Si tú regresas con vida aquí, Dios nunca habló, le dijo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Va a haber guerra, pero te vas a morir. Y eso, pero molestó al rey. Y vea usted conmigo, por favor, en primero Rey, capítulo 22, versículo 28. Fíjese esto, por favor. Fíjese, pues, capítulo 22, en el versículo 28, siempre en el mismo capítulo. Y le dijo a Micaías, es que esto es increíble, esto es curioso. Mire, si llegas a volver en paz, esta es una expresión de guerra, como quien dice, si regresas aquí al cuartel, si regresas vivo, le dice, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. ¿Sabe usted qué hizo el rey Acab? me tiene totalmente sin cuidado lo que digas, profeta. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a vivir mi vida. Y yo voy a hacer y voy a tomar en mi vida las decisiones. Por favor, pastor, usted no se meta en mi vida. Perfecto. Perfecto. Chéverísimo. Cristianos de un cuarto de tanque son aquellos como el rey Acab, que menosprecian lo que dice el profeta de Dios. Cristianos como el rey Acab son aquellos que malgastan lo poco que tienen y no se preocupan por seguir llenando sus tanques, sus vidas. Cristianos de un cuarto de tanque somos aquellos que lo poco que tenemos lo gastamos en bagatelas, lo despilfarramos, pasamos por alto las bellas oportunidades de estudiar. El día viernes, hermoso culto, los hermanos de verdad que son fantásticos. Yo a veces que digo, Señor, mira, cuesta 3.20 el galón de gasolina, y dicen que el otro año va a costar 4, imagínate. Y hay hermanos que vienen a todos los cultos de su iglesia. Señor, le digo, bendice a esta gente, provee para estos hermanos. ¿Cuántos tenemos verdaderamente la oportunidad? Se nos presenta la oportunidad de estar el viernes en la casa de Dios. No venimos. No venimos. Ojalá que nunca nos pase lo que le pasó a Tabasco. Ojalá que no nos pase nunca el terremoto de Ica, de Chincha, allá en Perú. Ojalá que nunca nos pase lo que pasó en Katrina. Ojalá que nunca nos pase lo del terremoto 7.4 ahora en Chile. Ojalá que nunca nos pasen las guerras que se vivieron en Centroamérica. Porque eso ha volcado a mucha gente al Evangelio. Ojalá que no nos pase lo que pasó en el norte de República Dominicana, las inundaciones, donde el agua... No, ver, no solamente cadáveres flotando, vacas, caballos, becerros. Y eso ha convertido a esa gente más sensible y la ha convertido en gente que necesitan de Dios todos los días. Y nosotros, we take it for granted. Recuerdo todavía esa llamada desesperada el día 12 de septiembre del año 2001. Me llamó una hermana, el 9-11 fue el día lunes, el 12 fue el martes. Y me llama una hermana, pastor, me dijo. Y va a haber culto en esta noche de asamblea para orar por los Estados Unidos. No, le digo, culto de mañana. Pero ¿por qué no oramos hoy? Porque dice que este Osama, dice, porque ya había pasado el problema también del puente. ¿Creen que Osama Bin Laden aquí en la frontera matamos? ¿Qué va a venir a hacer a matar a Osama Bin Laden? Pero claro, andaban así, ¿verdad? No, hermana, si usted nunca viene los miércoles, ¿por qué voy a hacer un culto el martes solamente por usted? Cuidado con esto. Cuidado con venir a las cosas de Dios solo cuando tenemos una piedrita en el zapato. Cuidado con acercarnos a las cosas de Dios solamente cuando ya no tenemos otra alternativa. Porque Dios sabe la intención de nuestro corazón y Dios dice, no, sí, sé por qué estás aquí. A mí no me vengas con el cuento que viniste, es que te dieron ganas de venir, mentiras. Te echaron del trabajo, por eso estás aquí. A mí no me vengas con el cuento de que hoy te dieron ganas de venir a la iglesia, te habían hablado tanto como predica de bonito ese predicador. No, mentiras, se fue tu marido de la casa, por eso estás aquí. Y ese es el problema. Ese es el conflicto que tenemos, cristianos de un cuarto de tanque. Somos aquellos como el rey Acab, que malgastamos todo lo poco que tenemos y no queremos seguir llenando nuestras vidas, los tanques, todos los días, todos los días, todos los días. Cristianos de un cuarto de tanque son aquellos, capítulo 22, 32 al 34, allá adelantito, miren. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco, este es el problema. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo. Esta es la palabra de esta noche, porque estoy herido. Cuidado con esas pequeñas heridas, oye. Cuidado con esos, con esas situaciones que no le prestamos atención. ¿Sabía usted que a nuestro hermano Aurelio Flores tuvo que amputársele las dos piernas? Y todo comenzó con un uñero y su problema era diabetes. Un uñero, se le cortó mal una uña, se le empezó a infectar, se puso moradito, de moradito se puso negro, después de negro ya no había circulación, se murió la parte del dedo. El doctor dice, hay que amputar parte del pie, amputaron parte del pie, vamos a darle a usted un zapato especial para que usted pueda caminar, vamos a darle a usted, va a haber una prótesis en la parte del zapato, va a haber una cosa de corcho, y usted normal, solamente se le cortó. Después de eso, ya había, la gangrena había empezado a penetrar. Y después de eso, disculpe, hay que cortar hasta aquí, en medio del chamorro. Y después, para evitar que siguiera, mejor arriba la rodilla, y después solamente hasta acá. La gangrena había invadido todo su cuerpo. La diabetes nunca le permitió sanar y hubo que amputar las dos piernas por una herida. Y este es el mensaje de esta noche. Por ahí es donde se van tus bendiciones. Por ahí, por eso es que vives como un cristiano de cuarto de tanque. Porque Dios viene ¡zum! Y echa el chorro y te echa magna sin, magna con, y te pone super OLED y todo, hasta con 93 octanaje, y el domingo saliste pero a lo máximo, y el miércoles hasta arriba de bendición. Pero por esa actitud, por esa costumbre que no quieres erradicar de tu vida, otra vez al cuarto de tanque. Cristianos como un cuarto de tanque son aquellos, oiga esto, que no se dan cuenta que tienen un área vulnerable en sus vidas y no hacen nada para taparla. Yo tengo dos domingos de bautizar con un nuevo traje de bautisterio. El domingo pasado bautizamos y el domingo del mes antepasado bautizamos. Pero yo me recuerdo que siempre me pasaba un problema. Y a mí, como tengo un acólito y un sacristán, el hermano Jaime Pérez es mi sacristán de bautisterio. Entonces Beto es el que me prepara a mí. Usted no se imagina lo que es el show que pasa ahí. Por eso fracción de ¿qué? Minutos en lo que me meto, y cuando salgo yo ya como que no pasó nada. Pero siempre salía mojado, el pantalón todo chupado. Y, ¿qué pasa con este traje? ¿Sabe una cosa? Había un hoyito tan pequeñito en la punta de la bota del traje plástico. Y esos 10 minutos o 5 minutos que yo paso adentro para bautizar, suficiente para mojarme toda la parte de las piernas y los pantalones y los calcetines. Y Beto viene y me prepara, y cuando yo llego, Beto, agradezco a Beto, Carlos, a los hermanos de Alberto, cuando yo llego me quitan los zapatos, me prestan la toalla, el reloj, me quitan todo, ya pastor, ya está listo, y luego a la hora, ¡pum!, como que es calzón, ¿quién no me dejan? Me hace subido como que soy yo luchador de esos de sumo wrestling, ¿verdad? ¡Hey! ¿Qué pasó, Beto? Le digo, ¿qué pasó, papá? Con cariño al profeta de Dios, respetarle al siervo de Dios, ¿verdad? No, para que quede apretado, pastor, me dijo, va, está bien. Vaya, al rato yo ya voy adentro a bautizar y todo. Otra vez lo mismo. Y otra, un año, Beto, ¿no es cierto? Un año. ¿Sabe qué había que hacer? Había o tapar el ojito o cambiar el traje. Llevemos un montón de cristianos, cuarto de tanque, tipo como el rey Acab, que nos acaban de herir y no tapamos la herida. Y no la queremos curar. Preferimos mejor rasgar y que se haga más grande y que haga un montón de salpicadura de sangre. Cristianos de un cuarto de sangre, de un cuarto de tanque, son aquellos que tienen una herida, que está sangrando y no se preocupan por taparla. Por esa área, oiga esto, por un área diminuta donde dice entre la armadura. Yo lo que pienso en primer lugar es el pulso que tuvo el, bueno, ahí dice que tiró la flecha a la aventura. Sucedió en El Salvador una situación similar como esto, en un lugar que se llama Chalchuapa, donde a Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala, un indígena guatemalteco salvadoreño, entre la montura y quedó con todo pegado con el caballo. Exactamente, entre la armadura, le metieron la flecha. No era en el corazón. No, cuidado con esto. No era en partes vitales. No era en los pulmones, no fue en la cabeza, no fue en el corazón, no fue en la espalda. No. Una herida en un lugar insignificante. pero que no atendió. Y mire, oiga esto, hubiera sido practicarle más fácil, practicarle inmediatamente un torniquete en el rey. Lo agarran los guaruras, lo agarran los guardaespaldas, lo agarra el séquito que tenía él cuando andaba cuidando. Véngase, rey, véngase para acá. Rasguemos la manta, la lona, lo que sea, la mezclilla, y hagamos un torniquete para que no... Él no, por orgullo, era el rey. Por negligencia, no, por vanidad. No me toque. Bueno, pero aquí están, vamos a ver la batalla. Al fin y al cabo, la heridita no es tan profunda. Al fin y al cabo, el problema no es de muerte. No, era una herida nada más. Y se fue desangrando. Y se fue desangrando. Y se fue desangrando. Y sabe una cosa, tuvo todo el día para poder atenderse. Con esto explico una cosa. Usted ha tenido todo este año para poder atender su problema y no lo ha querido arreglar. Usted ha tenido 2 años. Usted ha tenido toda su vida, que ya sabe, ya detectó cuál es su problema, ya sabe y ya detectó qué es lo que le causa a usted los problemas en la vida. Tiene años de saber qué es y no lo quiere atender. El rey Acab tuvo todo el día para atenderse a eso. Pero vea usted cómo murió, y lo voy a llevar a otro pasaje, que es más similar a esto, pero es más expresivo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18:33. Reyes, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Vea usted conmigo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 33 al 34. Segundo libro de Crónicas, 18:33 al 34. Cristianos que mueren por haber vivido con un cuarto de tanque. Recuerde que los dos puntos eran cristianos con un cuarto de tanque, son aquellos que, como el rey Acab, que viven pensando que no van a haber más guerras en la vida. Cristianos con un cuarto de tanque son como el rey Acab, que le menosprecian y no le ponen la atención al consejo del profeta de Dios. Cristianos con un cuarto de tanque son aquellos como el rey Acab, que fueron heridos en la parte más vulnerable de su vida, que hubo una herida y no se atendió, y tuvo todo el tiempo para hacerlo. Y para ser más explícitos, tuvo todo el día para curarse y no lo hizo. Segundo libro de Crónicas, 18, 33 y 34. Mire lo que dice. Mas disparando uno el arco a la ventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy, ¿cómo dice?, malherido. Ahora, espérenme un segundito. ¿Qué es lo primero que hago yo cuando me veo herido o malherido? Curarme inmediatamente. Y arreció la batalla en el 34, aquel día. Por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. ¿Y murió cuándo? ¡Qué bobo! El orgullo, en el carro, viendo las flechas pasar. El orgullo, vamos ganando, le vamos a quitar a Galaad, le vamos a quitar a los galaítas, Ramón, porque nos pertenece. ¡Qué bueno, Josafat! ¡Qué bueno! Y la sangre saliendo, y él viendo que se estaba desangrando. Y pasó la 1 de la tarde, y las 2 de la tarde, y no aceptó que nadie le ayudara, y no aceptó ningún consejo, y no aceptó ponerse un torniquete porque se estaba desangrando. Y llegó a las 4 de la tarde, y las 5, y las 6, y las 7 murió. Cristianos con un cuarto de tanque. Cristianos que mueren por haber vivido toda una vida con un cuarto de tanque. Cristianos que nunca van a ser útiles a Dios, porque siempre vivieron en un cuarto de tanque. Nunca taparon. Yo me recuerdo, tenía, no sé si John Molina podría recomendar esto, pero yo me recuerdo cómo funciona esto. Yo tenía un hoyo tremendo en el tanque de la gasolina en el carro que yo trabajaba, en San Francisco. Y tener que quitar el tanque, para mí era, paro el carro, no trabajo un día yo, o sea... Lo que saben que su carro significa su arma de trabajo, parar el vehículo 1 o 2 días significa que 2 días no puedes trabajar. Y habían Me dijeron, ¿qué no me dijeron que usar? Póngale chicle. ¡Paz! Le puse un chicle al hoyo. Claro, la gasolina te lo quema, pues. ¿Sabe usted qué fue lo mejor? Y este es el truco que lo hago. Jabón. Agarré una barrita de jabón y miré dónde estaba el hoyito del tanque de la gasolina y empecé a tallar y a tallar, a tallar, a tallar. Y le di. Y después le hice, pero grande, grande. Y una conchita y conchita. Jabón. ¡Qué mecánico más eficiente yo fui usted! Pero un día que me agarra el Highway Patrol de California. Y venía yo en el Ben, un Ben Ford 150, un Ben de los, parecía el de Mr. T. Igualito ese es el mío, fíjese. El de 18, igualito. Y yo tenía amigos, compañeros míos, que tenían un Camaro, que tenían un Firebird. Les dije, por ahí son los dos gentes, caben aquí en el Ben, caben 15, les dije yo en el mío, ¿verdad? Y que me agarra un Highway Patrol. Y me pone las luces. Y me dijo, su licencia, me dijo. ¿Sabe usted qué es lo que viene haciendo ahorita? Viene liqueando el tanque de la gasolina. Una chispa, me dijo. Una chispa. Te incendia tu carro. Y no me preocupo por tu carro, me dijo, sino por los demás carros que hay en el freeway, me dijo. Como que me dijo, no me preocupo por tu vida, sino por la vida de los demás. Una goterita. Una cosa tan vulnerable, una cosa tan insignificante. Cristianos que mueren por haber vivido con un cuarto de tanque. La batalla inició en la mañana. Acab tuvo la oportunidad todo el día de arreglar su problema, su pequeña herida. ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros? Hemos detectado cuál es la parte más fea de mi carácter, la parte más fea de mi vida. Y no la queremos arreglar. Cuidado. Porque va a crear grandes, grandes fatalidades. Y por su orgullo, y por su negligencia, y por no dejarse que le ayuden, se va a morir con todo el potencial que tiene. Cristianos que pierden sus casas de marfil. Cristianos que pierden su palacio real, como lo perdió Acab, por una pequeña herida. Cristianos que dejan a otros sus ciudades fortificadas, como lo hizo Acab. ¿Usted cree que Josafat no se puso contento? ¡Qué bueno! Dijo, se murió Acab, ahora me queda todo a mí. Dios ha venido en esta noche y le ha hablado a usted y me ha hablado a mí. ¿Por qué no tapamos ya esa goterita? ¿Por qué no tapamos ya esa área vulnerable? Esa área donde hemos empezado ya a chorrear. Esa área que hemos empezado nosotros ya a descuidar. Cristianos que salen de la batalla heridos y mueren cuando pudieron haber dado más para el reino de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad. No cabe la menor duda que cada vez que nos reunimos es una lección. Es una cátedra. Es un momento para meditar, para reflexionar. Como quisiera acercarme, ver a los ojos al hermano y decirle, brother, ya no haga más eso. Como quisiera acercarme con confianza y hablar con la hermanita y decirle, hermana, ya no más. Y qué impotencia, Señor. Porque reincidimos. Y queremos vivir siempre con un cuarto de tanque. Cuando podemos tapar esa área vulnerable y poder dejarnos y ser usados por ti y ser llenos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo para ser de bendición a otros. Padre, danos en esta noche el valor de aceptar nuestros defectos. Danos en esta noche el valor de poder reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Danos, Señor, en esta noche la valentía de poder tener que aceptar que hemos estado equivocados antes de que sea muy tarde. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, su rostro está inclinado, nadie le ve, nadie le molesta. En esta noche, déjeme decirle que usted es un afortunado Usted es una afortunada. Porque a usted se le presenta en esta noche la oportunidad más grande de su vida, de aceptar, de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración sin que nadie la escuche y dígale así: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Vengo a reconocer la necesidad que mi vida tiene de ti. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Y vengo a pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por salvarme. Quiero cuidar cada área, cada parte de mi vida. No voy a dejar en ningún momento que la presencia tuya se escape de mis controles. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta y usted ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor, ahí donde está. Una persona en esta noche. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle tu corazón a Jesucristo. Que Dios te bendiga, Celia. Que Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Padre, gracias por esta noche. Gracias por haber tocado. Gracias por haber salvado. Gracias por haberle hablado a tu pueblo y por habernos hablado a nuestras vidas. Vamos a detectar en dónde está ese oído. En dónde está eso. Que es lo que se escapa siempre de nuestras vidas, que no nos deja actuar como lo que verdaderamente somos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a nuestros nuevos hermanos en Cristo. Darles a ellos la bienvenida al Rey.